El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bienvenida Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Excelente jueves, adelante.
Muchas gracias, Gris. Buenos días a ti, buenos días a Mario y al auditorio. El próximo martes 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, una fecha ganada por décadas de lucha de millones de mujeres para que se respeten nuestros derechos. La efeméride nos recuerda que a finales del siglo XIX y durante el siglo XX existía un contexto desigual evidenciado, entre otros, en las pésimas condiciones salariales y laborales que derivaron de muertes de decenas de personas, la mayoría de mujeres y niños en fábricas textiles, o algunas que vieron nacer a las sufragistas que mostraban brechas en el acceso a la educación entre niñas y niños, o el inicio de la Primera Guerra Mundial que obligó a instar a la paz y solidarizarse con otras mujeres. Desde entonces, en este día, se ha demostrado que si bien el mundo existe y vive serias problemáticas como la pobreza, el hambre, la violencia, el cambio climático, el analfabetismo, el hambre, la precarización laboral y la migración forzada, entre otras, todas estas tienen un efecto más negativo en niñas y mujeres. Sigue existiendo una cultura que niega e invisibiliza las necesidades particulares de las mujeres, una cultura patriarcal y machista, así como los aportes en los diferentes espacios, tanto de la vida privada como pública. Seguimos teniendo inercias y relaciones asimétricas que insisten en mantener roles de género que agravan desigualdades, como sucedió durante la pandemia, y también dificultan que las mujeres obtengamos los mismos reconocimientos, salarios, puestos, participación y respeto social y privado que los hombres. A nivel mundial, solo el 10% de las mujeres posee la tierra del mundo. El 80% de las mujeres desplazadas por desastres y cambios relacionados con el clima son mujeres y niñas. Y se considera que tardamos o tardaremos globalmente 136 años en cerrar la brecha de género. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, en México 45 de cada 100 mujeres de 15 años o más son económicamente activas, mientras que 78 de cada 100 hombres lo son. La brecha salarial entre hombres y mujeres es del 13%, y estas invierten casi el triple de tiempo más en tareas de cuidado no remuneradas que los hombres. El 55% de las mujeres se encuentra en el mercado informal en comparación con el 50% de los hombres. Y las mujeres suelen ser castigadas salarialmente luego de pasar por la maternidad. El índice global de brechas de género del Fondo del Foro Económico Mundial ha ubicado a México en el lugar 25 en 2020 y en el lugar 34 en el 2021. Uno de los rubros que ha bajado es el empoderamiento político de las mujeres. Si bien el estudio reconoce el avance en los rubros de salud, supervivencia y niveles educativos, en general y en algún rubro específico sitúa al país en el lugar 122 de 156, específicamente en lo relativo a la participación económica y a las oportunidades de las mujeres. Ello se explica en el informe por la reiterada baja participación de las mujeres en la fuerza laboral, ya que solo el 49% están en el mercado laboral y un 36.6% son contratadas en trabajos a tiempo parcial. El índice señala que las brechas de género son más amplias dependiendo de las responsabilidades que tienen en las empresas o en cargos directivos. Por ejemplo, el 35.9% de las mujeres, de las gerentes son mujeres, y solo el 14.6% de las empresas tienen una mujer como directora o presidenta. Esas dinámicas se abren o abren un 50% la diferencia salarial y de ingresos entre mujeres y hombres. Con esas y otras cifras y análisis interseccionales, cabe preguntarnos qué se está haciendo en México para reducir completamente estas desigualdades de género. Como sabemos, el día de ayer se hizo público un anuncio que vino seguido de un comunicado de prensa en el que el gobierno del estado presentó la estrategia emergente contra la violencia en razón de género. si bien es una buena noticia que se piense en ello desde una perspectiva de política pública, podríamos hacernos diferentes preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál fue el diagnóstico que derivó en la priorización de las acciones focalizadas en la reducción de la violencia y que se denuncian sin un estudio más profundo del que se desprenda la priorización de las problemáticas, la cobertura estatal y no focalizada solo en algunos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y la propuesta de acciones para erradicarlas? La segunda pregunta es, ¿dónde podemos encontrar las valoraciones más detalladas que expliquen por qué resulta pertinente cada una de las acciones enunciadas y no propuestas para atender tales problemáticas? La tercera es, ¿por qué no tenemos publicado un verdadero plan de acción que considere al menos, uno, las acciones denunciadas a partir de una línea base, dos, la planeación administrativa con indicadores y metas claras, así como una programación presupuestal, tres, la participación social fundamental en estos temas, cuatro, la evaluación y monitoreo, y cinco, una estrategia de comunicación? Y la cuarta y última pregunta es sobre la transparencia de todas estas acciones y del avance de las mismas y la rendición de cuentas, especialmente en términos presupuestales, para asegurar que el dinero etiquetado genuinamente se ha invertido en esa política. Con ese anuncio ha habido más dudas que certezas. Ojalá que el gobierno estatal clarifique las mismas y las primeras. Mi comentario del día de hoy, muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Gracias, maestra Alejandra. Que tenga un excelente jueves.
Hasta luego, buen día.
Buenos días.